Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en www.dor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita www.dor.org/findvaccines.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. En La Voz con Mariel Fiori es día de inmigración y cultura. Inmigración y política, diría, porque nos está visitando el asambleísta Kevin Cahill. Él es el representante del Distrito 103. Eso incluye a la ciudad de Kingston. Es el representante en la Asamblea del Estado de Nueva York. Y en plena campaña electoral nos va a dar su posición sobre las moratorias de vivienda y servicios públicos y más temas. Si tienes preguntas para el asambleísta, aprovecha, déjanoslas aquí en el Facebook Live o nos puedes mandar un mensaje a WhatsApp 845-901-4012 y le haremos la pregunta al asambleísta. Pero ese número solo por mensaje de texto, no llamen porque no la vamos a atender, pero mensaje de texto sí. Además, en su columna La Cultura Cura, Anita Campio nos va a hablar de las flores de las mujeres en la política. Y hoy se viene con todo el programa. Debemos una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
El año pasado, las universidades vieron un aumento de 3 veces el número de estudiantes que solicitaron un año sabático. ¿Sabías que tenemos un programa de año sabático aquí en Kingston? La beca de Place Course Kingston es una beca de 10 meses al terminar el año escolar de high school. Los jóvenes de Kingston de 18 a 21 años que buscan aventuras y oportunidades en la vida real pueden desarrollar habilidades personales, profesionales y poderosas. De agosto a mayo, las becas del programa estarán activos en Kingston, participando en conversaciones sobre finanzas y justicia social, como parte de la capacitación empresarial, preparando comidas caseras juntos, cultivando en jardines de la ciudad y ayudando a construir proyectos comunitarios. Este programa está abierto a todos los residentes de Kingston de 18 a 21 años. Para obtener más información y presentar una solicitud, vaya a placecorps.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Para el comentario trajimos al asambleísta Kevin Cahill, representante del Distrito 103 en la Asamblea del Estado de Nueva York. Eso incluye la ciudad de Kingston, así que nos representa a nosotros por aquí. Y queremos saber un poquito qué está haciendo para apoyar a los inmigrantes del condado, también la cuestión de las moratorias de vivienda y servicios públicos. Bueno, todo esto nos afecta a todos. Bienvenido al programa, Kevin Cahill. Welcome to the show, Kevin Cahill.
Thank you very much, Marielle. Thank you for having me.
Gracias a usted. Bueno, vamos a empezar por la cuestión de las moratorias de vivienda y servicios públicos. Let's start with the moratorium on housing and public services. What is your position on this?
Well, we believe that more has to be done to improve access to housing, and that's why I'm supporting and am a co-sponsor of the Good Cause Eviction Law. We are also looking to improve the funding and replenish the funding for the ERAP program that provided funding for both tenants and landlords to make up for arrears and to pay rent going forward. And we're looking to make sure that we do something equally important with our utilities today too, because so many people are facing difficult utility costs too.
Bueno, realmente estamos haciendo bastante, pero más hay que hacer. Por eso dice que necesitamos más acceso a la vivienda y por eso él está copatrocinando la legislación de la desalojo por buena causa. También tenemos otro programa que se llama ERAP, que da fondos para los inquilinos y también los propietarios que alquilan. En la Asamblea parece que tiene bastante apoyo, pero a nivel Senado no. Y de hecho, a nivel Senado, localmente, nuestra senadora Michelle Hinchey se ha negado a apoyar. ¿Por qué piensa usted que no está apoyando nuestra senadora esta legislación? So it seems like at the assembly level, this legislation of good cause evictions has enough support, but not at the Senate level. And in particular, our local senator, Michelle Hinchey, is not supporting it. Why is that? How come?
Well, I think Senator Hinchey is supportive of a number of housing matters, including the possibility that at some point she will see a means by which she can become a supporter of good cause eviction. I believe she is already. The question is whether she is sponsoring it. Her sponsorship does not determine whether it passes in that house any more than my sponsorship will determine whether it passes in our house. However, I will point out that there are some refinements that have to be made. We have to make sure we account for homeowners. We have to make sure we account for the small landlords. Many people are small landlords, but they would come under the umbrella of good cause eviction, because our target is really to get the landlords who are exploiting the market. So there are refinements to be made, and I'm confident that when those refinements are made, it will enjoy broad support in the Assembly and the Senate. Senator Hinchey has been supportive in the past. I know she was supportive of the Emergency Tenant Protection Act that I authored that would allow rent regulation in our communities. But there were flaws with that as well. And that, in fact, is why I have come over to be a strong supporter for the good cause eviction.
Okay. Bueno, la senadora Hinchey sí ha apoyado un número de cuestiones relacionadas con la vivienda y él cree que en algún punto van a haber las modificaciones necesarias para que ella apoye. De hecho, él piensa que ella ya apoya esta legislación. No es lo mismo apoyar que ser patrocinador. Realmente con ser patrocinador como él lo es, todavía no está aprobada la legislación, ni siquiera en la Cámara, en la Asamblea. Pero lo que hay que hacer, él piensa, son algunas... hay que refinar un poquitito esta legislación, asegurarse de que está protegiendo también a los propietarios y a los propietarios que alquilan pocas unidades de vivienda. Y esta ley es la ley paraguas que abarca a todos ellos, entonces tenemos que mirar cómo hacer algunas modificaciones, algunas refinements, ¿no, hijo? Refinar un poquitito la ley para que tenga más apoyo general. La senadora Hinchey en el pasado apoyó, por ejemplo, la ley de apoyo de emergencia a los inquilinos, que es una ley que el asambleísta Cahill había patrocinado. Pero claro, esa ley también tenía algunas fallas, por eso él está empujando para que se pase la legislación de desalojo por buena causa. Entonces tampoco piensa que en la Asamblea tiene suficiente apoyo para ser aprobada. ¿Cuál es el siguiente paso para votar esta legislación? So in terms of a good cause eviction at the Assembly level, what is the next step? When are you going to sit down to vote for this? Or how does it work?
Right. What we are doing now is leadership is looking at the bill to determine what refinements are necessary to bring it to the floor. We believe we have broad support, but there are still many people who are concerned about it. In particular, as I said, there are many of my colleagues, in particular from the city of New York, who are concerned about the small landlord, the person who owns one or two or three houses, and they don't necessarily live in all three, of course, but under the current version of the bill, they would be covered. Another issue is the price of rent, when rent is increased, and when does rent regulation take hold for when rent is increased? I'm hearing some...
Yeah, I'm hearing a terrible noise as well. I'm not sure where it's coming from. Whoa. ¿Sabes qué pasa con el sonido este?
No sé. Can you still hear me?
I can hear you. Yeah, yeah.
Okay. So yeah, another issue is the cost of the rate of increase in rent. Currently, the bill says that if rent goes up more than 3%, that it would. Result in an automatic stay of that rent. We think that has to be tied to some level, some inflation factor.
Okay. Sí, me parece que el sonido viene. I think that noise comes from on your side for some reason. But in any case, vamos a traducir lo que está diciendo, que ahora el liderazgo está mirando a esta legislación de desalojo por buena causa y están empezando a hacer algunos ajustes para que tenga amplio amplio alcance, amplio apoyo. En particular, están preocupados muchos de sus colegas de la ciudad de Nueva York con las casas que son de pequeños propietarios que alquilan, arrendatarios que tienen una, dos o tres casas, y ellos también estarían incluidos en esta ley. Y también otro tema que quieren ver es cómo es esto del costo de los precios, del aumento de la renta, porque no se permite más de 3%, y que quisieran que también esté con la que estos aumentos también tengan que ver con la inflación. Muy importante. Me gustaría saber qué políticas está ayudando para ayudar a los residentes del condado de Ulster. What sorts of policies are you supporting to help the immigrant residents of the county?
Yeah. Well, thank you for that. I want to just go back and put a fine point on the housing issue for a moment. The lead sponsor of the bill is Assemblywoman Pamela Hunter from Syracuse. And she has been leading the negotiations. So we're doing this in conjunction with her to see how we best go forward. And I'm confident that we're going to see some progress there. Thank you for the question on the immigrant community, because they're a very important part of the community that I live in. I've been happy and proud to have worked on immigrant issues in the past, everything from the Farm Workers Bill of Rights to the Agribusiness Child Development Center on Adams Street in Kingston to provide daycare, safe, clean, responsible daycare for the children of people in the agricultural industries, and that includes farms and restaurants. Over 50 children have safe and affordable daycare because of that facility, and I'm also responsible, I've taken on the responsibility statewide for all 13 of those centers to make sure that they receive adequate funding. I also have been a strong supporter of the Excluded Workers Fund, that is the money that came from the federal government for coverage for people who needed little help because of COVID-19, didn't help anybody who wasn't a person with citizenship documentation. So the Excluded Workers Fund helped there. We're looking to replenish it. We're looking to make sure that our housing assistance also applies to new immigrants. And this year, I'm very proud to announce that we intend to extend health insurance coverage to people across the board without regard to documentation by using the New York Health Exchange and providing some support for new immigrants and immigrants without documentation to participate in that program as well.
Fantastic. Bueno, let me interpret this. Because then I will forget if not, but we come back to this question. Entonces, una cosita que nos quiso mencionar respecto a la vivienda, la asambleísta Pamela Hunter de Syracuse está liderando todas estas negociaciones y él tiene mucha confianza de que va a salir un buen resultado y que van a poder llevar esta ley a votación. En cuanto a inmigración, él piensa que es muy importante la comunidad inmigrante y él siempre ha estado muy feliz y orgulloso de apoyar, como por ejemplo en el pasado, la legislación respecto a los trabajadores agrícolas. También apoya el Centro de Daycare de Cuidado de Niños, Agribusiness Child Development Center, o ABCD, conocido, donde 50 niños aquí en la ciudad de Kingston tienen acceso al cuidado seguro y asequible. Esto es para hijos de personas que trabajan en la agricultura o en la comida. En todo el estado hay 13 centros y él está siempre asegurándose de que estos 13 centros de cuidado de niños para trabajadores agrícolas tengan los fondos adecuados. También él apoyó y apoya también el fondo para los trabajadores excluidos, personas que, como sabemos, no han tenido ningún tipo de apoyo por COVID a través del gobierno federal, por no tener ciudadanía estadounidense. Pues ellos han, él ha apoyado este fondo y ahora también está apoyando la expansión para que haya más, para recargar este fondo de trabajadores excluidos. También este año dice que está muy orgulloso de patrocinar, de apoyar la expansión de la cobertura médica para las personas indocumentadas en el estado de Nueva York, para que puedan conseguir seguro médico a través del mercado de seguros médicos del estado de Nueva York. Yes, continue, please.
Yes, there were just two other points I wanted to make. Even though they don't seem prominent on the agenda today, they remain very important. Number one is I will continue to support the measures and make sure that they become law that prevent New York State offices, from the Departments of Social Services to the Departments of Motor Vehicles and every place else, from utilizing their offices for the purposes of enforcing the immigration services duties. We shouldn't be participating in those federal obligations. The DREAM Act, making sure that every person, every child in New York State, every student in New York State has access to higher education without regard to their immigration status. So we have a full range of bills that we're taking up in the Assembly and a full range of matters that we have advanced in the past that we are continuing to support. And I'm very proud of the diversity of our community. And I look forward to watching it continue to grow and flourish in so many ways.
Buenísimo. Bueno, algo importante que tal vez no nos acordamos, pero él sienta que es muy importante, que él ha apoyado estas medidas y va a continuar para prevenir que tanto las oficinas de servicios sociales del estado de Nueva York como las oficinas de vehículo de motor utilicen sus oficinas para enforzar la ley de inmigración, y que no tengan que ver nada con la ley de inmigración federal. También la ley del sueño americano a nivel estado de Nueva York, para dar acceso a la educación superior a los jóvenes inmigrantes. Y hay muchas legislaciones que han apoyado y que continuará apoyando en la legislatura. Él está muy orgulloso de la comunidad inmigrante y espera seguir viéndola crecer y florecer en muchas diferentes direcciones. Respecto a lo que mencionaste de la salud y también de inmigración, hay dos leyes que estuvimos hablando aquí, dos proyectos de ley en los cuales hablamos en el programa. Quería saber si apoya. So you mentioned health coverage, you also mentioned ICE, immigration. So there are two bills that we mentioned here in the show, and I want to make sure these are the ones that you are supporting. One is the New York for All. That's to prevent ICE from working in these buildings in New York State. Is that the one you support, New York for All?
Yes, I support that. I also support a number of specific measures. You might recall a few years ago when we were doing green light legislation that a number of departments of motor vehicles refused to provide licenses to people without documentation. We fought against that, and I would support never using our offices for enforcement of immigration status, that our services are available to people, not people who have certain papers and other or not. And you know, we should be expecting to see a wave of two new groups of immigrants coming to the state of New York. Of course, the refugees from the war in Syria will be coming our way. And now we've seen over 2 million people evacuate Ukraine. We will continue to see immigrants coming to New York State to make it strong again. And by the way, we have always been an immigrant state. For the 400 years that people have settled in this land and joined the Native Americans who lived here, our strength has been welcoming, embracing, and providing opportunity for new immigrants. And we should never change that tradition.
Bueno, sí, apoya New York for All y también medidas específicas, como recordarán, él apoyó la legislación de la luz verde, en la cual no se puede, que se le puede dar licencias de conducir a cualquier persona, bueno, que pase los exámenes y todo, no importa si no tiene papeles. Nosotros damos servicios para todas las personas, con o sin papeles. Y estamos por recibir dos nuevas olas de inmigrantes aquí en el estado de Nueva York. Por un lado, los refugiados de Siria, por otro lado, acabamos de ver en las noticias que Ucrania ya generó 2 millones de evacuados, 2 millones de personas que, bueno, algunos de ellos van a venir acá al estado de Nueva York. Y nosotros, el estado de Nueva York, siempre hemos sido un estado de inmigrantes por los últimos 400 años en que se han establecido inmigrantes uniéndose a los nativos que estaban aquí. Siempre hemos apoyado a la inmigración y siempre lo seguiremos haciendo. La otra pregunta relacionada era con Coverage for All. Usted apoya, do you support Coverage for All? You also, you mentioned expanding healthcare, and I wanted to make sure that's the one that we're talking about.
Yes. Okay. Well, in addition to Coverage for All, which would provide health insurance to people without regard to documentation, I also support the single-payer New York plan called the New York Health Plan that would provide a means by which we wouldn't have insurance at all. We would just provide health care the way almost every other industrialized country in the world does. So yes, as a measure this year, to make sure we fill the gap of the 5% who are uninsured in New York State, a significant portion of that 5% is made up of people who are new immigrants. We want to make sure they're covered. In the long term, we need to have New York Health, the single payer plan that would end insurance as a means of paying for health care and just make sure that it was available to every person without regard to income, source of income, or health condition.
Sí, apoyo Coverage for All, y además de Coverage for All, también apoyo lo que es el sistema New York Health Plan, que sería un pagador único sin tener compañías de seguros médicos. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es completar esa brecha que tenemos de 5% de personas que no tienen seguro médico, la mayoría de las cuales son nuevos inmigrantes. Pero a largo plazo lo que tenemos que es terminar con los seguros médicos y dar protección médica a todas las personas sin estos seguros, como tienen la mayoría de los países. La semana pasada su oficina nos dijo que apoya la propuesta de incluir la moratoria sobre servicios públicos en el presupuesto estatal, y que la asambleísta y usted iba a firmar una carta redactada por otros dos asambleístas, Nina Rosick del Distrito 25 y Amy Pauling del Distrito 88, que preside la Comisión de Corporaciones, Autoridades y Comisiones de la Asamblea. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Y esto también tiene que ver con toda la cuestión de los aumentos de los servicios públicos, especialmente de Central Hudson aquí. So in relation to the increase of public services, gas and electricity here Hudson, Central Hudson, last week your office told us that you support the proposal to include in the moratorium about public services in the state budget, and that you were going to sign a letter with other two assembly members, Nina Rosick and Naomi Pauling. And this letter will be sent to the governor be included in the budget. What happened with this?
We spoke about it already amongst ourselves with the leadership of our house. We fully expect the results of our request to be included in the budget, and we're asking for $500 million in assistance for people to pay arrears in their bills. And it's been particularly difficult here in the Hudson Valley, where on top of the increased fuel costs and on top of the COVID pandemic, we've had the issue of Central Hudson's own system just completely screwing up everybody's bills. So we're hoping very much so. I've been working with the two leaders you mentioned to move this forward. We are waiting for the final letter to be drafted, but we've already communicated the substance of that letter to our leadership.
Bueno, sí, han conversado sobre esto entre el liderazgo. El resultado es que están pidiendo $500 millones para ayudar a pagar a las personas que no han podido pagar sus servicios públicos, las facturas. La carta que hablamos recién, sí, él ha estado conversando con estas dos asambleístas que yo mencioné. Todavía no tienen la carta final, pero sí lo han conversado y Y bueno, en nuestra área el problema, además de que los combustibles fósiles, el precio está aumentando, además de la pandemia, Central Hudson tiene su propio sistema que está lastimando, dañando a mucha gente, así que tenemos que ver cómo avanzar. ¿Cuál es la solución para evitar los cambios súbitos de precio de servicios tan necesarios como la electricidad y el gas? What is the solution to avoid the sudden changes of prices of services that are so needed as electricity and gas?
Yes. Marielle, 1.3 million New Yorkers are behind in their electric bill. 1.3 million New Yorkers. They owe collectively $1.7 billion. That's about one in every five households in New York State are in arrears. And then we got hit with this fuel cost increase. There are several things that we can do, and then there's a few things we cannot do. The price of electricity and the price of natural gas are commodities, and they're governed by a world market, not even a local market, and certainly not a New York State market. So there's very little we can do about the actual price of those commodities. However, we can force our utilities to explain why they did not purchase in a more reasonable way and assure that they start to do so and do so forevermore to cover, so to speak, hedge against sudden spikes in costs. I will give you an example. The town of Saugerties has a municipal utility plan. Their customers, the ones who participate in Saugerties, will be spending 7 cents per kilowatt hour for the next 3 years. Right now, the rest of the residents of the county should expect to pay about 20 cents. So there is a way, and we're going to force our utilities to answer for that. The long-term answer is to get ourselves off of fossil fuels and have ourselves participate in more renewable energy that has a more predictable cost. Hydroelectric is far less expensive now with these high fuel costs. Solar, wind is also less expensive. And we should participate in them as well and encourage the public to go forward. For the immediate situation, we need financial relief.
Okay. Ok, bastante me dio. A ver si puedo decir todo esto. Bueno, una cosa para tener en cuenta, 1.300.000 personas en el estado de Nueva York no han podido pagar su factura de electricidad. Eso representa 1.700 millones de dólares que se le debe a las compañías de servicios públicos. 1.300.000 personas es uno de cada cinco hogares del estado de Nueva York no pueden pagar su factura. Y esto se debe, además, al aumento del costo de del petróleo. Y lo que nos explica que el precio de la electricidad y el gas es un commodity, una materia prima que depende del precio del mercado. Entonces, lo que sí se puede hacer es forzar a las compañías públicas de que compren, hagan las compras de una forma más razonable. Un ejemplo es que el pueblo de Saugerties tiene un plan municipal de servicios públicos, en el cual por los próximos 3 años están pagando 7 centavos por kilowatt de energía. Los demás estamos pagando 20 centavos. O sea que sí es posible comprar con anticipación, hacerlo de una manera más razonable. Es así una forma de forzar las compañías públicas que lo hagan. Esto es en lo inmediato, también obviamente dar recursos financieros para que la gente pueda pagar sus facturas. Pero en largo plazo lo que tenemos que hacer es salir de los combustibles fósiles, usar energía renovable, hidroeléctrica, solar, viento. Todo esto es mucho menos caro que la energía que contamina de los combustibles fósiles. Bueno, también justamente tenemos elecciones el 28 de junio. Usted está compitiendo con Sarahana Shrestha en las primarias. Ella es una inmigrante nepalí estadounidense. Ella se postula por primera vez en estas elecciones. Sin embargo, ella está diciendo, representa una generación más joven con conciencia ecológica, y dice que se necesita energía pública en manos públicas, que hay ejemplos en el país, en el estado de Nueva York. Ha dicho que Central Hudson promete a sus accionistas 6% de aumento anual de dividendos. Entonces, que no es la solución trabajar con una empresa privada. Entonces, quería saber qué tiene usted para decir al respecto. So, elections are coming up in the primaries, June 29th, 28th. Your competitor is Sarahana Shrestha, an immigrant from Nepal and the U.S., and she represents a younger generation. This is the first time she competes in elections, and she has a green mind, and she says that we need public energy for the public, in the hands of the public, and that there are examples around the country and the state where public companies are working, while a private company like Central Hudson, its only goal is to produce profits. For example, they promise dividends of 6% every year to increase dividends by 6% every year to their shareholders. So what do you think about this? Should it become a public company?
I think there's room for all models in our system, particularly something as complicated and as capital intensive as electricity and distributing power across the state of New York. I've been very proud of the work that I've done with the Public Utility Law Project to hold Central Hudson accountable to put ratepayers in front of instead of behind shareholders. We've made sure that expenses that they tried to foist onto ratepayers became the burden of those shareholders. I don't disagree that we can expand public power in New York State, but the amount of resources we will have to bring to the table in order to transition to a green economy will require all manner of players, private sector, public sector. I disagree with my colleague and my opponent in that I support both public and private participation. I believe that the private sector has a role in the economy. I look out your window and I see that there are a private business that runs a restaurant across the street, a private business that runs a grocery store across the street. There are not-for-profits, there are art galleries. I think there's room for all in this economy. And I certainly support the expansion of the role of public power where the private sector refuses to step in. And I also support and have been active in assuring that ratepayers come first when it comes to Central Hudson. I've participated in many hearings. I haven't seen my opponent at any of those hearings. I've registered and filed actions with the Public Service Commission. I'm not aware of any that my opponent has, but she certainly is welcome to join me in representing the consumers of our district.
Fantástico. Bueno, dice que claro, hay espacio para todos los modelos. Pero cuando es una industria tan intensiva en capital como es la electricidad, también hay que pensar qué son los recursos que necesitan. Él está muy orgulloso de haber apoyado a Polp, la organización de los servicios públicos, lo cual hemos hablado aquí, para hacer que Central Hudson sea responsable ante los consumidores y no tanto ante sus accionistas. Sí, claro, podemos expandir la electricidad pública en el estado de Nueva York, pero para poder pasar a una economía verde necesitamos todo tipo de recursos. Así que sí, estoy de acuerdo un poco con mi contrincante que se puede ampliar a la el sector público, pero para este tipo, pero no estoy de acuerdo que sea solo esa la solución. Necesitamos participantes en el sector público y privado. Aquí en Kingston, alrededor, puedes ver organizaciones sin fines de lucro, negocios. Hay espacio para todos en este ámbito. Y hay una expansión. Él piensa que se puede expandir el rol del sector público. Y siempre él ha tratado de mencionar ante Central Hudson que los consumidores, los que pagan las tarifas, vienen primero. Él ha asistido a muchísimas audiencias sobre este tema y no vio a su contrincante, a su oponente, en ninguna de estas audiencias públicas. Bueno, me encantaría tenerlos los dos juntos aquí en el programa. Acepta la invitación. I would like to have you and your opponent here in the show in the near future. Would you accept that invitation?
Absolutely, I love it.
Fantástico. Muchísimas gracias, Kevin Cahill. Estamos en contacto. Thank you. See you soon.
Gracias.
Hola, soy Maru González y trabajo en Robco. Quiero compartir que Robco tiene subsidios disponibles para asistir a familias de ingresos modestos que desean comprar su primera vivienda en el condado de Ulster. Actualmente, tenemos dos oportunidades que le pueden ayudar con pagos de enganche, costos de cierre y hasta renovaciones. Estamos aquí para ayudar. Nuestros consejeros le ayudarán a navegar el proceso de comprar una vivienda, revisar su crédito y proporcionar referencias a opciones de préstamos asequibles. Aplican restricciones. Para más información sobre estas oportunidades, visite robco.org.
La cultura cura. Con Anita Campion.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, perdón, Anita, que nos retrasamos un poquito. Teníamos acá al político que le queríamos sacar el jugo. Estamos escuchando Negra Yo Soy con el DJ Cumbias. ¿Cómo estás, Anita?
Estoy muy bien, cerca de la playa, porque hemos pasado 5 días de Nemontenis, que es la preparación para que mañana se inicie nuestro calendario mexica. Entonces se nos recomienda que estemos en retiro. Entonces la cultura cura ha estado en retiro hasta el día de hoy, y mañana ya iniciamos el año mexica, y de eso platicaremos, no hoy, sino la semana que entra, la siguiente semana que me toca el programa, con muchísimo gusto. Pero hoy tenemos un día muy especial, es el día Xóchitl. Entonces es el último Nemonteni, que son los 5 días en donde se prepara uno para el nuevo ciclo. Y tenemos ahora que la palabra Xóchitl quiere decir flor. En nuestra filosofía, como ya lo hemos dicho antes, siempre se habla de que el desarrollo del ser humano, hombres y mujeres, llega por fin a un florecimiento, a una flor, a una Xóchitl, que quiere decir que maduramos.
Algunos.
¡Bravo!
Algunos.
Pues sí, hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos. Todos ya, digamos, después de los 39 años, que son las primeras 3 trecenas, se supone que ya estamos maduros y maduras. Entonces, como estamos presentando todo este mes, honrando la feminidad, que pues debe de ser todos los días, 365 días al año, ¿verdad? Pero estamos enfocándonos en este mes. Entonces, quiero presentar, porque el año pasado en la Cultura Cura presentamos en estas fechas mujeres ancestrales que eran gobernantes de todo el área de México Tenochtitlan. Entonces, hoy estoy presentando a mujeres que han alcanzado una madurez extraordinaria en el gabinete del gobierno presente, y que como nunca, de los 17 participantes en el gabinete, hay 8 mujeres, imagínate. Es una fiesta.
Casi
y es un
50%.
Reconocimiento. Es un reconocimiento, pero es algo mucho, muy especial. Y como tenemos sus fotos también, que te puse para que podamos irlas viendo.
Decime
una
cuál,
por una.
¿Cuál quieres?
La primera es Rocío.
¿Rocío qué?
Nale García. La tercera, esa.
A ver, creo que es esta.
Entonces, Rocío, ella nació en Zacatecas, que es un estado maravilloso de México, y es ingeniera química. Pero imagínate tú que ha sido senadora, también ha sido diputada federal y secretaria de la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión. Estamos hablando de personas altamente capacitadas. Entonces, ella ha estado a cargo de la construcción de una de las refinerías en México que se llama de Dos Bocas, que va a ser inaugurada en este año, porque las administraciones antiguas no hicieron casi ninguna refinería, porque se dedicaban a comprar, imagínate, gasolina de Estados Unidos. O sea, México les mandábamos el crudo a Estados Unidos y ellos nos mandaban la gasolina. Haz de cuenta que es como mandarles naranjas, naranjas, y comprábamos jugo de naranja.
Claro, más caro.
Entonces,
porque ya estaba producido.
Imagínate, entonces esta administración, a través de esta mujerona tremenda, ha logrado ya realizar una nueva refinería. Y en este momento, como ya se va a inaugurar esa, además de otra que México compró en Texas, entonces estamos ya al 50% de no comprar las gasolinas de otros países, lo cual ahorita con todo el lío que está pasando mundialmente es un acertado maravilloso. Entonces, esta es la persona, esta es la mujer a cargo de esa refinería. También es integrante del Parlamento Latinoamericano dentro de la Comisión de Energía y ha compartido muchas de sus experiencias en el ámbito internacional. Vamos a pasar a la segunda, que es la señora Delfina Gómez Álvarez. El área donde ella es totalmente responsable y experta es la Secretaría de Educación, imagínate. Entonces, ella nació en un día 15 de noviembre y es maestra en Texcoco. Texcoco está en el Estado de México, o sea, es el área conturbada alrededor del Distrito Federal, que ahora se llama la Ciudad de México. Entonces, ella es maestra en educación con especialidad en administración de instituciones educativas. Ha sido docente de educación básica, fue presidenta municipal de su propia área de Texcoco en el Estado de México de 2012 a 2015. Es licenciada en pedagogía, es maestra con especialidad en planeación educativa, instituciones educativas, cargos públicos, ha sido delegada estatal, ha sido también senadora de la República, diputada, presidenta municipal de su propio pueblito en el Estado de México. Esto es algo extraordinario porque ella durante la pandemia tuvo que estar al frente de todas las transformaciones y todos los cambios, Mariel, que se llevaron a cabo. Y ahorita ya están todas las escuelas funcionando en manera presencial. Vamos a pasar a la tercera, que es algo extraordinario. Esta flor maravillosa se llama Luisa María Alcalde. Y de todas las mujeres que estamos presentando, bastante ella joven. Es la más joven, 35 años.
¿Y esta foto la tomaron cuando era 35 o 20?
Sí, no, así está, porque yo la veo okay. En sus presentaciones. Ella ya nació en la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional, tiene estudios de maestría también de la Universidad de Berkeley. Ella naturalmente que se ha convertido en la mujer más joven en ser secretaria de Estado en el México moderno y ha sido una asidua defensora del salario mínimo digno. Esto es tan importante porque el salario mínimo en México no había aumentado por años y por eso existe la pobreza tan tremenda, casi 70%. Entonces, ese es el tema que ella tiene, que forma parte fundamental de su agenda como titular de Trabajo y Previsión Social. Ella fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido coordinadora también de jóvenes y estudiantes de Morena. También ha fungido como diputada de Previsión Social y imparte ahora la asignatura de Derecho Colectivo de Trabajo en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Fue electa diputada legislatura por el partido Movimiento Ciudadano en 2015, pero ella publica también textos. Publicó El salario mínimo en un entorno de contradicciones. Ha participado en diversas publicaciones, entre las que destaca Del salario mínimo al salario digno. ¡Ey! ¡Bravo por ella! Y eso es lo que está haciendo en estos momentos. ¿Algún comentario, Mariel, hasta ahorita, antes de presentar a la cuarta?
Bueno, estoy viendo mujeres en educación, en ciencia, en economía, lo que me estás mencionando de trabajo y previsión social. En todas las ramas brillan estas flores que nos estás presentando.
Exactamente. Esto también es muy importante, que es no nada más en un área, sino que vamos a ver que están en muchísimas áreas diversas y eso le trae un bienestar muy especial a toda la comunidad, que porque de eso se trata, que los participantes, los servidores públicos realmente sean servidores públicos. Y como tú sabes que todo este gobierno que se instaló en México tiene una pauta muy especial de austeridad, desde un principio se marcó que todos los participantes, los servidores públicos, iban a bajar sus salarios para que alcanzara todo el dinero y poder hacer frente a todo lo que se nos ha presentado. Entonces, todas estas mujeres también son parte de esa austeridad republicana que le llaman.
Bueno, no sé yo esto de bajarse el salario si es buena o mala idea, porque si no te alcanza para vivir, entonces tenés que hacer negocios por otro lado. Entonces estaba pensando lo que en el país donde nací, en Argentina, la policía le pagaban tan poco que por eso la policía era corrupta, siempre estaba pidiendo coimas, como le llaman, la cometa, la mordida. Claro, porque le pagan tan poco que para completar su salario necesitan hacer negocios por otro lado. Entonces, reducirle el salario a un servidor público, no sé, sí es simbólico, pero entonces, ¿qué hace? ¿De qué vive? ¿De sus maridos? ¿Le traen el imperio? No sé.
Bueno, hay una buena aclaración. Qué bueno que estás comentando eso, porque esto tiene que ver con el gabinete en el gobierno, no con los funcionarios que están debajo de estos servidores públicos. Entonces, por ejemplo, cada una de estas mujeres tiene su secretaría y ellas son las que se han bajado el salario, no las personas que están dando el servicio debajo de ellas. Y tienes toda la razón. Es los funcionarios, porque hemos estado estudiando, hemos estado viendo la cantidad de dinero que ganan los servidores públicos de todos los gobiernos. Y entonces México ha sido un país muy pobre con un gobierno muy rico. Entonces tiene que haber una equidad de salarios. Entonces por eso es que dentro de los servidores públicos se lleva a cabo ese proceso de no ser riquísimos todos los que trabajan para el gobierno y el pueblo completamente pobre.
Ya.
Entonces la cuarta que tenemos aquí es Alejandra Frausto Guerrero.
¿Es ella? No, la vi mal.
Con pelo largo, hermosa.
Acá, ok, ahí está.
Ella sí nació en la Ciudad de México y está dedicada a la Secretaría de Cultura. Esto ha sido siempre algo muy amplio porque ¿qué entendemos por la palabra cultura, correcto? Yeah. Hay una serie de significados. Entonces, ella ha entrado aquí con mucha experiencia, porque ella es licenciada en Derecho también de la universidad, es promotora cultural, especialista en generar proyectos culturales de impacto social. Desde 1998 se dedica a la promoción y gestión cultural en el ámbito público y privado. Se ha especializado en la producción de eventos de gran escala y en la implementación de políticas públicas relacionadas con la cultura. Busca posicionar a la cultura como una estrategia ineludible del desarrollo humano y social. Y precisamente estamos siguiendo algo de su ejemplo en estos programas, Mariel, que tú nos haces favor de mantenernos aquí, porque sí, la cultura cura. Entonces, ella está dedicada a todo esto. Ella ha participado en la producción de un proyecto que se llamó Ballena Gris, como productora ejecutiva en el 2004. Tiene una trayectoria profesional que, bueno, es larguísima, muy grande. Yo exhorto a que las personas que puedan escuchar este programa, que puedan ir al internet y ver a cada una de ellas, porque esta es una presentación como un ramillete de flores, pero en realidad es algo muy grande, muy importante para cada una de nosotras como mujeres, ver no nada más hacia los hombres en la política, sino a las mujeres en la política, y que estudiemos en todas partes del mundo cuántas mujeres están a cargo de muchas de estas secretarías. Y la última vamos a pasar hoy con una persona que yo también admiro, igual que a todas las demás, que se llama Tatiana Cloutier Carrillo. y esta persona está a cargo de la Secretaría de Economía. Entonces, ¿te imaginas? Nuestros antepasados siempre consideraban que había dos aspectos dentro de la gobernatura. Una era la persona que implementaba lo que el pueblo quería, que era el tlatoani, la parte masculina, y la parte femenina, la cihuacóatl, que era la administradora. Y si vemos en las casas, podemos ver en las familias presentes que sucede mucho esto. El hombre proveedor trae el dinero y la mujer lo administra. Ahora, pues los dos trabajan y los dos administran, pero ¿quién realmente está administrando y organizando la casa, Mariel?
En mi caso. Y bueno, depende qué área, sí, nos dividimos las tareas. Divide y conquistarás.
Exacto. Ya nos dividimos. Porque todos estamos procurando hacer eso. Pero en un principio siempre es la mujer que ya tenemos como naturaleza, ya traemos esa administración. Ella es de Monterrey y es hija de una persona sumamente importante. Ojalá que la puedan buscar y buscar a su padre también, Maquio Clusier, en Monterrey, porque tienen toda la familia de ella, tienen una trayectoria extraordinaria, triste, trágica, pero extraordinaria, gracias a todo lo cual todas las personas estamos ahora en México gozando de todo lo que está sucediendo, de los cambios políticos que están sucediendo. Ella se ha desempeñado durante 12 años en la administración pública, municipal y estatal. Ha sido dos veces también diputada federal. Fue delegada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable en Sudáfrica, participó en el Foro Nacional de Fomento Económico. Ha sido docente y conferencista en la Universidad de Berkeley, en la de London, en Reino Unido. Ella es maestra en administración pública, licenciada en lengua inglesa, diplomados en la cultura de la legalidad por George Washington University, gobernanza por Harvard University, perspectivas económicas y políticas para México por Harvard University. Tiene publicaciones muy interesantes. Ella ha sido columnista de varios periódicos, pero es autora de los siguientes libros que les recomiendo muchísimo: Curul 206, Una visión del Congreso, Maquio, mi padre, Juntos hicimos historia, y de un libro también que se llama Parejas, pareja, y crónicas de un fraude anunciado. Entonces, estas son las flores de un ramillete que he querido honrar hoy, porque estamos honrando al trabajo, a la integridad, a la honestidad, transparencia de todas estas mujeres que están al servicio de una administración que está procurando hacer transformaciones nunca vistas en un país. Naturalmente con una oposición de pocas personas, pero muchos medios en contra. Y todas ellas están muy fuertes en cada uno de sus puestos, en cada una de sus responsabilidades. Y es un ejemplo para mí, es un ejemplo para todas las mujeres que estamos procurando desarrollarnos, alcanzar esa madurez en el área que hayamos escogido. Es muy importante saber hacia dónde me dirijo, qué es lo que yo deseo alcanzar en mi vida. Y para eso una ayuda maravillosa, pues es, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el estudio de nuestro calendario. Así es como ancestralmente, culturalmente, se podía estudiar los regalos con que cada persona llegaba en el momento de su nacimiento y ayudar a los padres para que guiaran a esa persona en su desarrollo. Entonces estamos viendo plasmado ya cómo hay una transformación muy fuerte en muchas áreas del planeta, y lo estamos viendo desde un punto de conexión tanto de cultura ancestral como de la cultura moderna. Mariel, es algo extraordinario para las personas que vivimos en esta área ver la transformación ya. Y de eso siempre estamos hablando, de la transformación que tiene que ver con el desarrollo del ser humano, pero no nada más de una parte del ser humano masculino como ha estado por tantos años, sino de la parte femenina, sin demasiado escándalo, sino cada quien enfocándose a sus estudios, desarrollándose, madurando y presentando su florecimiento.
O sea, es que mientras que estabas hablando, estaba mirando, okay, bueno, nos estás mostrando el gabinete del presidente de México en el 2022, la mitad casi son mujeres de 18.
Son mujeres.
De 18, 7, 8, ¿cuántos dijiste? 17, 8 mujeres, es la mitad, ¿no?
Estaba, 17 en total y 8 mujeres.
17 en total, 8 mujeres. Estaba mirando en 1950 gabinete del presidente en ese momento, Miguel Alemán Valdés, 0, todos hombres. Gabinete de los presidentes del presidente de México 1970, todos hombres. Eso era el presidente Luis Echeverría Álvarez. Gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari en la década del 90. Yo simplemente estaba buscando cada 20 años a ver qué pasó. Puros hombres. En 1990, puros hombres. 2010, gabinete Felipe Calderón, de las más de 40 personas que pasaron por el gabinete, solo 5 mujeres. 2022, ya estamos en la mitad. ¿Cuándo viene la presidenta mujer, Anita?
Muy pronto. Y quiero terminar este programa, Mariel, haciendo una referencia a un hombre extraordinario, Mandela, que ya todos conocemos, y le preguntaron a él, ¿cuándo es que se va a ver la transformación de este planeta? Usted ha hecho un trabajo maravilloso en Sudáfrica, pero ¿cuándo? Y él dijo, espérense, cálmense, pero observen a las mujeres, porque ellas van a ser la punta de la flecha de la transformación. Y le dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué dice usted que las mujeres? Dice, porque las mujeres no entran en la violencia.
Muy bien.
Y lo que necesitamos es una cultura de paz.
Totalmente.
Con eso terminamos.
Díganle a Putin.
Este ramillete de flores.
Muchísimas gracias, Anita. Hasta pronto, amigues. Se nos terminó La Voz con Mariel Fiori. Quédense, viene El Mochilero y este fin de semana pura programación en español. Nos vemos. Chau.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en www.dor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita www.dor.org/findvaccines.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.